Babel 21.
I came on my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika.
Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. Ay, ay, ay.
A citizen of Planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from Planet Paprika.
Caldonia.
La inusual sonrisa de Cristina Onassis será la destinataria del mejor set de Supercharge, contratada para un lugar y ocasión especiales.
I love you just the same. I'm crazy about the woman Caldonia is her name.
Here comes the groom horn.
La felicidad es un concepto emocional tan poliédrico por sus múltiples aristas, incluyendo la de la temperatura, como polimétrico por sus variados ritmos y tiempos. En el rock, una sola canción la define como ejemplo de ello: Happiness is a Warm Gun, de los Beatles. Es la misma que, como buen liverpooliano, escuchaba Albi Donnelly cuando tenía 20 años, paseando por aquel puerto británico y preguntándose qué hacer para obtenerla. La pregunta lo llevó, sin quererlo realmente, a una especie de sesión psicoanalítica personal. Recordó cómo comenzó a asociar esa emoción a su infancia. En los años 50, durante la miserable posguerra, cuando su madre lo enviaba a buscar a su padre al pub del barrio, y salía con aquel ebrio, riendo y cantando alguna canción recién escuchada en dicho lugar. Era el único momento en que lo veía feliz, rememoró.
Come on.
si en lugar de buscar la felicidad, conseguía propiciarla?
Se cuestionó el veinteañero y tal pensamiento le abrió las posibilidades. Albi había nacido como Albert Edward Donnelly en 1947 en la zona de Houghton de la ciudad de Liverpool, depauperada por la pobreza del ambiente proletario.
Las opciones eran ser obrero como su padre o músico como los que tocaban en los bares que frecuentaba este en busca de lo imaginado.
Albi pronto abandonó la escuela y comenzó el aprendizaje autodidacta del sax tenor y el canto. Voy a dedicarme a hacer feliz a la gente, se dijo. Era la época del Mercy Beat, pero él se decantó por el rhythm and blues negro de Allende el Atlántico que escuchaba en los discos que traían los marinos.
Junto a sus amigos formó bandas
como la In Crowd, que amenizaban pubs locales los fines de semana. Luego de un tiempo, el baterista Dave Irving lo animó a ir a Londres, donde había más acción y dinero. Efectivamente, lo sabía, pero los clubes estaban saturados de bandas, así que buscaron sobrevivir como sesionistas. Albi trabajó para Bob Geldof and the Boomtown Rats y Graham Parker and the Rumour, bajo la producción de Nick Lowe. Con algo de capital en la bolsa, decidió regresar a Liverpool y fundar su propia banda.
Lo hizo en 1973 y la llamó Supercharge,
con puro rhythm and blues en su repertorio. En el club de Sportsman se ganó ser el grupo de casa los fines de semana y los lunes por la noche en el Dove and Olive, un bar cercano al aeropuerto. El trabajo le llovió como banda animadora de fiestas universitarias y su explosivo y energético show la convirtieron en éxito local. Entonces, una pequeña compañía la firmó para que grabaran un primer disco en 1974, al que titularon Between Music and Madness.
Albi llegó al grupo a Londres y fueron contratados para el famoso Club Marquee, entre otros.
Ahí los escuchó alguien de la Virgin Records y enseguida grabaron el single You Gotta Get Up and Dance, con el cual se fueron de gira a Australia, donde fueron todo un suceso y entraron a los estudios para realizar su segundo álbum, Local Lads Make Good, que obtuvo el oro por sus ventas. Y el tema She Moved the Dishes First fue incluido en la programación de la pirata Radio Caroline. La fama que esto les redituó y la reputación de gran espectáculo en vivo no fueron aprovechadas ni por el manager ni por la compañía disquera, que ante el ascenso popular del punk no supieron qué hacer con la banda. Y aunque grabaron otros tres discos con dicha compañía, con tintes funk y disco, la cosa no funcionó. Tal ambiente no era el suyo.
Ain't no use to telephone me. I can't love no telephone. All the time your telephone. You could be coming home. Ain't no use to send no letter. Cause I can't love no paper type. It ain't no use to send no message. Get down, talk to me at night. Ain't no use to send your brother. I won't talk to no one else. And it ain't no use to send your mother. You just got to come yourself. Little girl, Alexa, I have supper. Each day since you've been gone, I want you person to person. So bring your big, fine, foxy, farm-fitting cell phone home.
Hubo desencanto y desbandada, y Don Eli, acompañado de músicos ocasionales, grabó otro disco, Now Jump, para Criminal Records.
Y se enroló en el circuito de bandas de animación de fiestas de postín por el continente europeo.
Así culminó la década. No hubo noticias de él hasta 1983, en que la Virgin sacó a la luz una antología de la banda, The Best of Supercharge, hecho que le hizo pensar en reconstruir al grupo. Con un nuevo manager, otros acompañantes y el reconocimiento obtenido como banda animadora de primer nivel, gran experiencia en escena, con el currículum de varios trabajos musicales editados y por pertenecer activamente al circuito del jet set, Supercharge le fue recomendado al organizador del enlace del momento, el de Cristina, la hija del fallecido magnate griego Aristóteles Onassis, conocida como la princesa triste. La que quizás era la mujer más rica del mundo iba a contraer nupcias por cuarta vez. Las anteriores no habían rebasado el año y medio de duración, circunstancia añadida a una vida familiar ligada al desafecto y al abandono. Si su existencia se había iniciado rodeada de glamour, a los 2 años bautizó con champán el barco carguero más grande del mundo, propiedad de su padre, y a los 5 había asistido a la boda de Grace Kelly con el príncipe reinero de Mónaco, en realidad era una niña solitaria cuyos padres nunca se hicieron cargo de ella, siempre en manos de asistentes u otros empleados. Ni los matrimonios anteriores, ni sus ingresos de $1,000,000 semanales o la posesión del yate más grande y lujoso del mundo le habían brindado alegría alguna. En tiempos recientes, su hermano había muerto en un accidente de avión, su madre, divorciada de su padre, de una sobredosis de barbitúricos, y su padre, de neumonía. Now let's go. A los 34 años de edad, Cristina se casaría por cuarta vez con Thierry Roussel,
joven francés e hijo del fundador de los laboratorios farmacéuticos del mismo nombre.
Lo haría en París y festejaría la boda en el restaurante Maxim's. Para ello, la pareja se había embarcado en el Cristina O, en la isla de Scorpios, propiedad de ella, y viajaban rumbo a la costa azul francesa para trasladarse luego en avión a la capital gala.
Mientras tanto, por las aguas del Mediterráneo, navegaba el Cristina O,
el yate que había nacido en 1943 en unos astilleros canadienses y cuya historia pasaba por haber avituallado a las tropas aliadas en su desembarco en Normandía, y el cual luego fuera adquirido por Aristóteles Onassis para convertirlo en la nave más suntuosa del momento. El yate contaba con casi 100 metros de longitud, 18 suites dobles y la capacidad de ofrecer opulencia, privacidad y magnificencia. Tanta que ahí se celebró la boda real de la actriz Grace Kelly con el príncipe de Mónaco, amigo de Onassis, en 1956. Por su cubierta había circulado gente poderosa y personajes famosos de las décadas de los 50 y 60. Winston Churchill, John F. Kennedy, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Marilyn Monroe o María Callas, por ejemplo. Ahora transportaba a la rica heredera y estaba a punto de llegar a la costa francesa. En París, mientras tanto, el Maxim's se preparaba. Por aquellas fechas, el célebre bistró celebraba el 90 aniversario de su fundación por el modesto camarero Maxime Gaillard, que supo atraer a una selecta y mundana clientela que formaba parte de la Belle Époque que disfrutaba la ciudad a fines del siglo XIX.
Su siguiente propietario la incluyó definitivamente en la historia al decorarlo por completo al estilo Art Nouveau,
que permearía no solo la Feria Mundial de 1900, sino al resto del mundo con su estética. Tras ser adquirido por la familia Baudable, que supo sortear los avatares de la Segunda Guerra Mundial, el restaurante continuó con la costumbre de mantener a una clientela de artistas, aristócratas y gente rica, como Eduardo VII, Marcel Proust o Jean Cocteau, entre ellos, a quienes animaba durante sus cenas el violín cíngaro y la orquesta de Ben Horace, y luego a Marlene Dietrich, Aristóteles Onassis o María Callas. Las décadas posteriores lo van asentando como el restaurante más famoso del mundo y el más caro. Aparte de eso, su bagaje es tal que lo acredita ante el gobierno galo como un monumento histórico nacional, además de motivo literario y locación cinematográfica. En 1981 fue adquirido por el diseñador Pierre Cardin, que lo expandió por todos sus pisos a museo, sala de espectáculos y salones de fiesta privados, uno de los cuales albergaría a los invitados de la boda de la rica heredera en 1984. El agape comenzaría con una novia extrañamente radiante. ¿Está enamorada de verdad? Chismorrean los comensales entre la joyería y el menú nupcial. La inusual sonrisa de Cristina será la destinataria del mejor set de la banda, contratada para este lugar y ocasión especiales. Músico experimentado, Aldi Donnelly irá increchendo, soltando al grupo poco a poco a la pulsión de su sobrecargado ritmo, y la sonrisa se convertirá en risa abierta mientras la protagonista baila, canta, corta el pastel y los invitados harán lo mismo como respuesta al pasmo de lo que ven y escuchan. Se convierten en participantes y el conjunto en general en una auténtica fiesta. Ustedes han creado la música del día más feliz de mi vida. Gracias para siempre, Cristina. Es la tarjeta que el grupo recibe tras bambalinas, acompañada de una caja de champán para cada uno de los músicos. De tal experiencia, Supercharge conseguirá el permiso para reproducir en disco lo que han grabado, bajo el título de Supercharge 84, Live at Maxim's at Christina Onassis Wedding. Así como algunas fotos del evento que aparecerán en la portada, para Albi Donelli será la certeza sobre el camino escogido y de que la felicidad es un arma caliente, sí, pero que también está inmersa en el contenido de una botella fría del mejor champán. Aquella felicidad le duró a Cristina más de lo esperado, pero fue también su canto de cisne.
4 años después, se volvería a divorciar, sumergida en un mar autocompasivo y dramático.
Se suicidaría extraoficialmente con barbitúricos y sería madre de una niña que heredaría una fortuna y el destino atávico. El disco de Supercharge se convertiría en una rareza y en una referencia a un momento único en el devenir microhistórico del siglo XX.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
...1060 AM, Radio Educación.